Hablábamos hace pocos minutos con Uxue Barcos, portavoz de Geroabai, sobre toda la situación creada en Nafarroa, y vamos a seguir con el mismo tema también en la tertulia, entre otras cuestiones. Eso sí, antes de nada, saludamos, como siempre, a nuestros invitados. Tenemos en los estudios de Donostia a José Mari Pérez Bustero. Egunon, José Mari.
Egunon.
Egunon. Y a través de la línea telefónica a Ainhoa Aznárez y Marcelo Otamendi. Egunon, Zui Ere. Bueno, hablando de Nafarroa, ¿no? Es el tema hoy por excelencia, copa todos los titulares. Ayer el Parlamento Foral aprobó, bueno, pedir la dimisión de Yolanda Barcina. También hay otro tema paralelo interesante que igual os pido opinión más tarde sobre que la Audiencia Nacional, bueno, pues quiere tomar toda la investigación sobre lo sucedido en la CAN. Pero primero, sobre la petición de ayer del Parlamento Foral de Nafarroa, sobre la petición de dimisión de Yolanda Barcina. En hundir la flota, ojo, no sé si conocéis, se suele decir tocado y hundido. No sé si en este caso veis a Yolanda Barcina, después de esta petición, tocada y hundida o solo tocada, Marcelo.
Bueno, lo de hundida puede depender también bastante de lo que suceda en el Congreso que tiene este fin de semana, en el que, como no es habitual en otros partidos, el voto es casi directo por parte de la militancia. Puede haber, por parte de la militancia, una tendencia a proteger a su doble presidenta y entonces darle un voto de confianza y no votar por Catalá, o darle un voto de castigo considerando que Yolanda Barcina puede llegar a hundir el barco de UPN. Ya ayudó a hundir la CAN y ahora vaya a hundir UPN. Va a depender un poco de cuál sea la tendencia, cuál va a ser el voto partido que vayan a dar los miembros del partido que vayan a votar, los militantes que vayan a votar. Yo no conozco, no sé si hay encuestas previas, no conozco esa situación, pero yo creo que se han encendido todas las alarmas en Nafarroa, pero también en UPN. Yo creo que UPN, que ha sido uno de los baluartes de una manera de entender Nafarroa junto con la CAN, el Opus y UPN, yo creo que han sido igual las tres piezas fundamentales, o los tres sustentos fundamentales de esa manera de entender Nafarroa. La CAN ya no aguanta nada, aguanta absolutamente nada, esa columna no aguanta nada, se ha derrumbado. No sé cómo va a estar el Opus, tampoco me interesa mucho. Y luego el caso de UPN puede ser una mesa de tres, es una mesa perfecta, una mesa de dos ya no vale, ¿no? Yo creo que ahí se abre un escenario muy interesante en Nafarroa, que luego tiene una traslación político-socioelectoral en la que Navarra va a volver a jugar otra vez un papel importante en la política del Estado. Ya estuvo Rubalcaba hace un par de días diciendo en Nafarroa que tranquilas las filas y que nadie empezara a pedir cosas raras, pero claro, la realidad está superando cualquier previsión y cualquier día puede salir cualquier otro escándalo, puede empezar a aflorar cualquier otro escándalo. Y lo que sobre lo que comentabas de la intención de llegar a la Audiencia Nacional, yo creo que hay por parte de la magistrada que está llevando a una parte de la investigación de la CAN o de los laterales a la CAN, que tiene la actitud de mantener el caso en Nafarroa, y al menos la gente que yo he preguntado, ayer incluso también me comentaba un periodista navarro, me decía que es una magistrada, le sobra coraje para investigar estas cuestiones, y que la gente de TUS y estos grupos tiene mucha esperanza en la capacidad de la magistrada de investigarlo, de que investigar, caiga quien caiga, ¿no? Yo creo que es bueno que esas cosas también se hagan en Nafarroa, y que esas investigaciones se hagan desde Nafarroa, ¿no? Y la gente que conoce la regla de Nafarroa.
Ainhoa.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Marcelo. Además, ayer también lo vi en ETV2, en el programa Boca a Boca, que también me gustó bastante la primera parte, ¿no? Porque solo tanto de Nafarroa. De acuerdo, porque yo también coincido en que la magistrada que lleva el caso tiene muchísima capacidad, además desde muy objetiva ella, ¿no? Para nada sometida a los dictámenes de ningún partido, tiene mucha capacidad de investigar todo, independientemente de, como decía Marcelo, caiga quien caiga. Y yo creo que es fundamental, porque hay denuncias, sobre todo la de la plataforma Contus, con temas de falseamiento de en la contabilidad de Caja Navarra, las dietas excesivas, las inversiones fallidas, donde se han perdido más de 400 millones de euros por la mala gestión, los viajes de lujo que comentó Enrique Goñi en su Copa de Ciencia, que se hacían para las inversiones extranjeras, ¿no? Todo aquello de helicópteros, todo aquello de llevar a clientes y clientas VIPs a otros países en helicóptero y demás, ¿no? ¿Y con esto qué quiere decir? Pues bueno, que llevando la vacuna lo tienen realmente crudo, porque si bien yo entiendo que la Caja Navarra ha tenido como dos momentos con dos personas clave, una que fue Manuel López Merino, el primer director de Caja Pamplona, que luego con la fusión pues pidió el cese, la baja voluntaria, no se lo dieron y luego pues lo echaron del trabajo, ¿no?, de la dirección, y él llevó a los tribunales a Enrique Goñi por despido improcedente. Con Manuel López Merino, pues la CAN era un símbolo de identidad, como diríamos, como nuestro santo y seña, y ahora pues está en fase de total liquidación, ¿no? Nos aparece un instrumento perfectamente dotado y capacitado para su funcionamiento. Era una entidad financiera próxima, como decíamos anteriormente la semana pasada, de confianza y segura, que pasa de repente a ser, de ser una banca minorista, muy local, muy regional, a mayorista, sin pensar en sus consecuencias y riesgos. Y aquí ya introduzco a la segunda persona clave, que es el señor Enrique Goñi, que viene de la mano del anterior presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma, que viene como director de una mutua, y que este hombre lo que quiere es un poco modernizar la Caja de Ahorros y hacer, bueno, pues una imagen que sea archiconocida, ¿no? Con esto hace que de 2005 a 2009... Se aumenten las oficinas, las sucursales un 49%, cuando decíamos, madre mía, con todo lo que tenemos encima, ¿no?, cómo se le ocurre a este hombre a abrir tantas sucursales, y comprarlas, además, en vez de alquilarlas. Y la última fue la de Washington, que todavía pues no tiene licencia de apertura, nunca ha funcionado. Eso sí, tuvo una apertura así oficiosa, y a la que acudieron los que antes vivían en Washington, el señor Rudán Garín y la infanta Cristina. Así que hasta allí llegó un poco toda la trama aquella de la supuesta Gürtel, ¿no?, con este hombre. Y claro, después ocurre todo la opacidad, ¿no?, que dices, bueno, pero de repente se crea una junta de entidades fundadoras y una permanente, una comisión permanente. Claro, siempre con cuatro personas, cinco personas del mismo partido, de UPN, del partido del gobierno, donde las dietas son una barbaridad en los tiempos que corren, y al final Barcina, en una comparecencia pública, bueno, en un medio de comunicación, Santos se le ocurre que, claro, es que en aquellos tiempos era normal, porque es que cualquier albañil también cobraba al mes 5.000, 6.000 euros. Es la demagogia permanente de esta mujer, ¿no? Yo que la aparecí en el Ayuntamiento de 4 años, digo, ¿qué facilidad tiene, sin decir nada, salir airosa, ¿no?, pero con una demagogia y unas mentiras increíbles, y se ha visto. Y es más, no solamente nos quedamos en la CAN, porque estos días también nos hemos enterado que Yolanda Barcina, que era presidenta de la Comisión de Control, no controló nada más que lo que controló fue para me lo llevo, y además de los sobresuelos de la CAN, nos enteramos ayer por el diario de noticias que cobraba de la empresa pública Vinsa, que era Viviendas de Navarra, Sociedad Anónima, sin asistir a reuniones del Consejo, cobró entre 2009 y 2011, o sea, en dos ejercicios, unos 6.500 euros. Bueno, con todo esto, cuando salta todo esto, se decide, vale, no se cobran más dietas de la CAN ni de ningún lado, pero ¿qué hace ella? Pues se incrementa el sueldo así sin más, para un poco equiparar las pérdidas por no cobrar las dietas. Es que me parece vergonzoso y bochornoso. Yo creo que con esta situación lo que una persona que tiene un poco de ética política y un poco de moral es coger y dejar su puesto, y que pues en Navarra se proceda otra vez a nuevas elecciones. Porque para mí es un chantaje a la ciudadanía.
Sí, la verdad es que el nombre de Barcina en estos momentos sintetiza, por así decirlo, o simboliza toda la problemática en la cual está hundido o en la cual está envuelto UPN. Y ahí hay tres campos que, aunque tengan una relación interna entre sí, podemos diferenciar para tener un poco las ideas claras o para diferenciar y no meter todo en el mismo saco. En primer lugar está el tema de las dietas, ¿verdad? Que es de lo que se está hablando últimamente. Tenemos también el tema de Lacan, que ya hace semanas que estamos hablando de ello. Y luego, además, paralelo, existe la crisis interna entre la tendencia de Barcina y la de los Corellanos, por así decirlo. Si entramos en el tema de las dietas, ahí tenemos que recordar que no era Barcina, sino que era Sanz el que decidía cuándo se hacían las reuniones y cuándo se duplicaban las dietas. Y ahí tenemos los dos tipos de reuniones, la junta de entidades fundadoras y la reunión permanente. Es cierto que una y otra pueden diferenciarse y tienen sus matices. En la junta de entidades fundadoras llegó a cobrarse cuando todavía esta no estaba funcionando oficialmente. Y en cuanto a la permanente, se reunió en 8 ocasiones y en ella se hacía 2 medias sesiones. Y entonces nos encontramos con el hecho de que tanto Barcina como Almaya como Miranda cobraban 3.434 euros por esas 2 medias sesiones que podían durar una hora entre ambas, y Sanz llegaba a cobrar 5.360 euros. Claro, cuando se descubre todo ello, realmente es chocante, es, como vamos a decir, escandaloso, y la opinión pública es la que, ante esos números, no se echa atrás porque los compara con lo que está cobrando, y entonces el tema de las dietas te hace ver la inmoralidad en la cual esos políticos funcionaban, no ya como políticos, sino como interesados y enzarzados en todo tipo de cobros. Si volvemos al tema, si vamos al tema de Lacan, hombre, allí nos encontramos con esa caída prácticamente repentina de Lacan, su absorción por CaixaBank, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos denuncias especificadas por Contos, también por UPyD, y la intervención de la decana Maripaz Benito. Si encontramos, si vamos a lo que dice la jueza o lo que dice Contos, ahí nos encontramos con que se habla no solamente de cuentas falseadas de cobro indebido de dietas, sino además de inversiones injustificables a empresas vinculadas a consejeros de la caja, o a compras insospechadas de terrenos, o a precios desorbitados a empresarios. En ese sentido, estos hechos vulneran artículos comprendidos, dicen, en el Código Penal. Bien, si a ello nos añadimos que la misma Yolanda hizo presunto uso de información privilegiada para adquirir inmuebles en la CAM, encontramos con que cada uno de ellos y todos en conjunto están involucrados en una desaparición práctica de Lacan, y no basta ni mucho menos lo que decía Barcina, lo pasado pasado está, y que Lacan no ha desaparecido. Bien, todavía podemos mencionar el viaje a París de Lacan con 150 invitados a los que ha hecho alusión Ainhoa. Después de esos dos puntos, nos encontramos con la crisis interna que ya desde hace mucho tiempo existe en UPN. Ya hay que recordar como en el 1995, cuando encontramos con que Alli desaparece de la escena de UPN, ya hubo dos facciones claramente, claramente diferenciables. Una de ellas estaba representada por Alli, que miraba de otro modo el conflicto político vasco. Ahí hablaba de un arreglo de la autovía. Estuvo con los defensores de Amaiur, estuvo también en las jornadas del Carri, y frente a él estaban Guerra y del Burgo, que lograron que entrara Sanz y que desapareciera Alli, que fundó un partido que luego no fue a ningún sitio. Bien, ahora nos encontramos de nuevo con dos facciones. Una, por una parte, es representada por Barcina, que opta por una alianza más o menos directa con el Partido Popular. Y por otra parte están los Corellanos, que así llamados, que digamos son más foralistas y tienden, a la hora de aliarse, optar por el PSN. Desde luego, cada uno presenta un equipo para el Congreso, no llegan a un acuerdo entre sí, y ahí tenemos, por lo tanto, a las bases que están atónitas, por una parte, ante lo que sucede dentro del partido, e indignadas por la inmoralidad que representan las personas que ellas conocían y a las cuales votaron. Yo creo que con esto tenemos un panorama sobre el cual se puede hablar más, porque ahí tenemos a Marcelo y a Ainhoa, que seguramente...
Sí, no, adelante.
Sí, comentaba que hace 4 años también estamos así, a puertas del Congreso, ¿no? La batalla interna catalán-barcina, pero que al final, bueno, parece que todo llegó a un consenso, pero que se ha visto que en estos 4 años de consenso se ha ido rompiendo. Yo creo que por la ambición exagerada de Yolanda Barcina, y no creo que sea bueno estar en primera línea de todo, yo siempre he dicho que una persona a un puesto, y no una persona a 2, 3, 4 puestos, ¿no? Una persona a un puesto porque ya hay más gente en los partidos políticos para llevar a cabo aquellas tareas que le encomienda su comisión o su Asamblea Nacional o su permanente o su comité. Y entonces yo creo que esta ambición desmesurada de Yolanda Barcina pues la ha llevado a todo esto, ¿no? Y lo que comentabais, que es que en UPN hay mucho regionalista, mucho foralista, mucho por la navarridad, que hasta ahora parecía que solamente UPN era el que podía defender esa navarridad, ¿no? Porque Yolanda Barcina, Miguel Sanz también, yo me acuerdo de aquellas manifestaciones en la época de Zapatero, que vienen los vascos, que Navarra se vende encima pues por 4 céntimos, ¿no? Pues lo uno ahora con Lacan, y voy a hacer un paralelismo que no es con el IRA como suele hacer Marcelo, y aquí, bueno, pues un chiste malo, Marcelo, a estas horas. Lo uno con el tema de Lacan. Claro, cuando de la Caja Navarra se tiene que acudir a otras entidades para la fusión y además acudir a la capital privada y demás, justamente yo creo que se va a los peores socios, ¿no? Que es Cajasol, Caja Burgos y tal, que están fatal de liquidez, pero claro, había ahí una búsqueda contrarreloj para tener cash, ¿no? Y luego para salir en bolsa y demás. Claro, estamos en lo mismo que en aquellas manifestaciones y en lo que siempre ha defendido UPN, ¿no? Cuidado, que Navarra, diferenciada, la Navarra foralista y tal, cuidado que vienen los otros. ¿Por qué no se acude? Y esto ya sé que está súper repetido y demás, ¿no? Pero creo que hay que ponerlo encima de la mesa. No se acude a otros socios, a otros capitales, además solventes, que son las cajas de Euskadi, que por lógica tienen que ser nuestras cajas hermanas, porque si Caja Navarra instala sucursales por toda Euskadi, ¿no? Pues es normal que, bueno, que intentemos entre las dos comunidades alianzas en los capitales, ¿no? Más allá de que este sistema financiero capitalista me guste o no. Pero bueno, acudimos a lo peor de lo peor. Entonces ocurre el desastre que al final la Caja Navarra, la banca cívica, para mí incívica, el mejor de los panoramas parece ser que es CaixaBank, que nos deja solamente con un patrimonio de 200 millones de euros. Y fíjate ahora, si no queríamos los vascos, vamos a CaixaBank, que cómo está Cataluña, ¿no? Defendiendo el derecho el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación y demás, ¿no? Que es todo como un cachondeo cutre de esta gente regionalista, que para mí es un poco carca y paleta, que no mira más allá de los 100 kilómetros que tenemos desde Vera hasta Tudela, ¿no? O sea, poca perspectiva, pero porque están siempre con el meter miedo, ese enfermizo, esa fijación de que los que tenemos al lado, cuidado, ¿quiénes son, no?
Yo creo que lo que intentaron hacer fue, en el caso de esa alianza a urgencia, no les importó aliarse con lo peor, desde el punto de vista financiero y de capacidad financiera, con lo peor que había en la oferta de cajas de ahorros en España a la hora de hacer fusiones. Estaban obligados a hacer fusiones porque había que coger cuerpo, el Banco de España le está obligando a hacer, os acordaréis, hubo todo un baile de fusiones, de rumores, que primero con uno, con la otra. Hay un punto importante, cuando se da el primer intento de CaixaBank, que casi llegan a un acuerdo BBK y la Cucha, pero al final la semana de la Cucha lo echó para atrás, pero yo creo que por un voto, todo es la opción de la que fue irse con Vital Cucha. Si hubiera salido BBK Cucha, que no salió, en la primera, no la de Cucha, la de ahora, en la primera, hace 2 o 3 años, si hubiera salido la BBK Cucha, CaixaBank, perdón, la BBK Cucha, Can habría hecho con esto, con Vital Cucha. Y entonces hubiera sido más fácil que luego los dos, por una parte CaixaBank y Cucha, y por otra parte CAN, y Vitalkutxa se hubieran unido en una 4, que ya estaban antes en una Federación Vasco-Navarra de Cajas de Ahorros. De hecho, después de la partición de las cuatro provincias del sur, con la broma esta que nos hizo Suárez a todos, de las pocas entidades que había en las cuatro provincias del sur que abarcaban las cuatro provincias era la Confederación Vasco-Navarra Cajas de Ahorro, que todavía no sé si no sigue, operativa. Otra cosa es como ya no quedan ni cajas de ahorro, porque ahora son fundaciones, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa, por ejemplo, está ahí con nosotros, es la deriva socioelectoral o que pueda tener esto, ¿no? ¿Cómo queda Navarra con una Barcina que igual pierde el Congreso? Es como pierde el Congreso, se ha perdido la confianza del Parlamento, que le pide su misión. Ha perdido el Congreso, el único argumento que le queda ya es decir a los del Parlamento que ponga una moción de censura, que presente mociones de censura, que se pongan de acuerdo alrededor de un candidato y lo presenten. Pero ¿cómo queda un poco la realidad socioelectoral en Nafarroa con un partido socialista al que no le dan las últimas encuestas? Bueno, tuvo malos resultados, muy malos, y las últimas tampoco le dan buenos resultados, con una UPN que se ha visto obligada a renunciar al gobierno, al menos a convocar elecciones, y se supone que con un Gero Abay y con un EH Bay, o una Mayur, o como se vaya a llamar, que si tuviera, bueno, EH Bildu, perdón, que si tuviera una tendencia ascendente, ¿no? Porque lo que se trata al fin y al cabo es de todos estos procesos, es aprovechar para que haya una nueva mayoría en Nafarroa, que desembanque UPN del gobierno y se crea una mayoría progresista de izquierdas, basquista, euskaltzale, abertzale o unos basquistas, no sé qué, que llegue a un punto común para poner a Nafarroa en otro escenario, que con el tiempo pues la relación de Nafarroa con el resto de las otras provincias sea una relación natural, que es la que le corresponde que sea natural, ¿no? Una primera fase y una segunda fase, pues ya decir a los navarros qué es lo que quieren. Tengo interés en conocer un poco cuál es la opinión de Ainhoa, que conoce perfectamente esa sociología socialista, y cómo ve ella el futuro a dos o tres años, si es posible que se pueda aglutinar una nueva mayoría dejando a UPN fuera, una mayoría en la que tiene que estar el Partido Socialista, porque yo no creo, por mucho que algunas voces abertzales en Nafarroa diga que es posible, yo no creo que en Nafarroa se pueda en un plazo corto, y no creo que porque hay que integrar voluntades, configurar una mayoría sin la presencia del PSN, sin la sociología del PSN, sin el PSN.
No.
Pues yo todavía lo veo muy difícil, Marcelo. Por intención y por corazón, que no razón, hombre, que más quisiera que tener un gobierno alternativo a UPN, progresista, de izquierdas, incluyente, ¿no? Pero no solamente es cosa del Partido Socialista de Navarra, sino que también ahí tenemos, como tú bien decías, Gero Abay y Euskal Herria Bildu, o la denominación que tengan en las siguientes elecciones, antes o después, porque hay que ver también la relación que tienen estas dos formaciones, ¿no? Hemos visto aquí la ruptura total, también en Euskadi, la ruptura que ha habido en Nafarro Abay, los malos entendidos que ha habido en esa amalgama de partidos, que no han podido llevar más que una legislatura su proyecto electoral para adelante, ¿no? De Nafarro Abay a Gero Abay, y aquí en el Parlamento de Navarra pues hay un montón de grupos, los no adscritos, Aralar, Nafarro Abay, bueno, que es todo como un poco surrealista, ¿no? De un proyecto incluyente dentro del abertzalismo y del soberanismo, pues al final ha quedado ahí un poco raro. Entonces, claro, yo creo que ahí la derecha nacionalista vasca, digo Nafarroa, las más euskaldunas, y la izquierda abertzale, pues tendrán que ponerse también en común, en un proyecto en común, porque no solamente está la cuestión nacional, sino que está la gobernabilidad, y tenemos que gobernar para todas y todos, teniendo en cuenta los escaños que tienen UPN y PPN, que son un montón, y que no tenemos que dejar de lado tampoco a esas ciudadanas y ciudadanos que viven y conviven en Nafarroa. Por lo tanto, antes que trabajar una cuestión nacional, hay que hacer muchas más cosas. Ahí tenemos esa disposición adicional, ¿no?, en la que dice que las navarras, los navarros, decidimos que queremos ser. Pero yo eso lo veo todavía a un plazo más largo. Yo todavía tengo que...
Yo no hablo de una fase en dos o tres años, si es posible aglutinar las malas relaciones entre Gero Abay y Navay, Gero Abay y EH Bildu se pueden ir arreglando en cuanto tú ves que tienes un objetivo común. Tú quitas a UPN del gobierno y configuras una mayoría PSN, Esquerra, Gerobai y H. Bildu, vaya lío que tenemos de letras, pues si los pone todos en una labor conjunta, yo creo que ahí la clave la tiene el PSN, que diga, porque aquí fue Rubalcaba hace 5 días a Iruña, si no puede decir tranquilidad, y no, yo me da la sensación de que, para desgracia de Nafarroa, sigue siendo una cuestión de Estado, va a seguir siendo una cuestión de Estado, y como sucedió en el 2007, puede volver a suceder algo parecido también.
Sí, mira, yo lo de Rubalcaba, mejor que no hubiese venido, ¿no? Yo mejor que no hubiese venido, porque mira, ya, yo creo que, como vamos a tener elecciones generales dentro de unos años, va a haber primeras en el partido, y además creo que estilo francés y demás, ojalá haya un vuelco y tengamos nuevos liderazgos con otras formas de ser, y además dando mucho más autonomía a todas las federaciones regionales, porque esto de hacer tanto seguidismo a una persona que está instalada allí y que sí tiene una visión de Estado, pero es que luego hay que entender las peculiaridades de cada lugar, ¿no? Y Nafarroa es súper complicada. Entonces, a mí que me venga de vez en cuando alguien a contar sus historias, además el discurso estático que soy yo, lo odio, me fastidia un montón, porque antes pues se tiene que hablar con el Comité Regional de Nafarroa, escuchar voces, escuchar situaciones y no llegar, estar e irse, porque al final las personas que defendemos otra forma de ser, otra forma de entender Nafarroa, otra forma de proceder, nos vemos como, yo al menos, con poca defensa. Me digo, joder, es que, ¿a qué vienes, Alfredito, no? ¿A qué vienes? Porque, joder, esto en un momento así tan difícil y además apetecible, ¿no? Porque puede haber algún cambio sustancioso. Fijaros ahora en el Valle de Hues, donde yo vivo. Yo vivo en el Valle de Hues, un pueblito pequeñito, y aquí el alcalde, nuevamente, por segunda vez, que tuvimos el caso Gallipinzo, ahora tenemos el caso Andía, este hombre también, con erario público, ha comprado unas preferentes de la caja donde trabajaba. Ha dimitido por la presión social y por la presión de la oposición. El PSN ha estado ahí un poco, voy, vengo, subo, bajo. Al final se decide en la ejecutiva regional del PSN-PSOE, se decide que sí, que este UPN no gobierna más en el Valle de Hues y que el PSN, los dos concejales que tenemos, apoye al candidato de Nafarroa Bai, Alfonso Echeverría. Por lo tanto, se pueden dar cambios, se pueden dar muchísimos cambios, pero liderar una alternativa de gobierno con todos estos partidos que conforman Geroa Bai, Euskal Herria y Bildu y demás, yo todavía lo veo difícil dentro de la ejecutiva regional que tenemos en Navarra, en el PSN, PSOE, que son más de mantener el estatus de Navarra, mantener la navarridad, mantener la pluralidad de Navarra, sin entrar en cuestiones nacionales que otros partidos quieren.
Bueno, me vais a dejar que cambie el tema. José Mari lleva un rato callado. José Mari, para terminar, porque nos quedan 3 minutos, quería hablar de la Corrica, que comienza el jueves y ya sabes, se comienza más en Martín Ugalde. Por eso también quería que Marcelo dijese algo, pero bueno, igual nos da tiempo, José Mari.
Bueno, pues yo la verdad es que la Corrica es una de las cosas que me entusiasman por muchos motivos. Desde aquel 1980, cuando se empieza y me doy cuenta que recorre todos los territorios, digo, por fin vamos a entender que el euskera no pertenece a la zona así llamada Euskaldun, sino que pertenece a todas las zonas. Y siempre me acuerdo que pensé que en ese momento la Corrica estaba haciendo algo que no hacían otros partidos nacionalistas. Aquello que la Jota decía, madre mía, si me pierdo, búscame en el Carrascal, camino de la Ribera seguro me encontrarás. Pues mira, el euskera con la Corrica va a la Ribera, va hasta abajo, viene desde el norte, pero va hasta abajo de la Ribera. Eso, la gran virtud de la Corrica. Y el otro tema es que la Corrica, por ejemplo, en el Baguar de este año, habla de algo muy, muy importante. Bideak dira gure lotura. Urratxak dira gure oñarri. Eso es tremendo. Considerar que los caminos y los pasos son nuestro fundamento, ¿verdad? Y luego, la verdad es que también la frase que todo lo quiere definir, que es Eman Euskera Elkarri, pues me parece que es excelente. Así como en 1987 hablaron de Euskera Zeurea. Estas son las cositas que en un minuto he podido decir.
Y Marcelo, que comienza el Martín Ugalde.
que para nosotros es un honor que la Corrica hay que haya decidido que la Corrica salga en Martín Ugalde. Esperemos estar a la altura de las circunstancias a la hora de correr. Yo me ya tuve la oportunidad de hacer el último kilómetro, de ser la persona invitada a leer el mensaje, bueno, a escribirlo, el mensaje de la Corrica el año del cierre del diario Uncario, lo que fue también un honor personal. Y yo a la audiencia de la radio, dos cosas. Una, el que sabe euskera, que lo siga practicando. El que sabe euskera, que vaya a la Corrica, que corra, que deje un poco de dinero, que eso también es importante. No solo se trata de correr, se trata de dejarte un poco de dinero para acá, que corra y que siga utilizando euskera. Y los que no saben euskera, que vayan a la Corrica a correr y luego a la Euskaldegi a aprender euskera.
Bueno, pues se queda dicho, ¿eh? Son las 9 de la mañana. Marchero, José María, no, a mí esker, ¿dónde seguí?
A Urondolín.